Bien, amigos, no sé si lo saben, pero el Interbarómetro es un informe mensual sobre la política uruguaya en Internet, producido por el CLAE en cooperación con la Fundación de Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno, el SIGOP de Argentina, que mide, valiéndose de un software específico, las apariciones en la red, en la web, de los principales actores políticos del país y los temas en que aparecen asociados o mencionados. Tanto el CLAE como SIGOP llevan adelante indagaciones sobre experiencias nacionales e internacionales en materia de sistemas y prácticas de trabajo en la alta dirección política, y asimismo trabajan conjuntamente en la realización de propuestas formativas y también de gestión. El Interbarómetro pretende erigirse en un aporte para la comprensión de las preocupaciones y expectativas de nuestra sociedad, así como también una referencia para la toma de decisiones de diversos actores de nuestro sistema político. Es por eso que hoy estamos aquí con Rodrigo Ortiz, que es investigador del CLAE, el Centro Latinoamericano de Economía Humana, es el encargado del proyecto Interbarómetro Uruguay, licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de la República, también administrador de la Escuela de Montevideo, un sitio interactivo para el debate sobre los fines, fundamentos y calidad de la política. Rodrigo, ¿cómo te va? Un placer tenerte, ¿eh?
Bueno, encantado, el gusto es mío.
Te habíamos estado buscando, ya estuvimos hablando fuera de micrófono, fuertemente en las últimas jornadas hasta que vimos contigo. La verdad es que tengo que agradecer, le paso el chivo porque vale la pena, a la revista Lento, que es maravillosa, y que el último capítulo, que está el último número de la revista, está buenísimo, el número en sí, la revista en sí, ahí aparecía, ¿verdad?, los datos, en realidad a marzo, pues ya tenemos los datos de abril del Interbarómetro, y bueno, de allí dijimos, vamos a hablar con la gente que está haciendo esta medición, que es realmente interesante, y aquí está con nosotros Rodrigo Ortiz, que es investigador del CLAE. Rodrigo, te preguntaba, y ya me ibas adelantando, cómo había surgido esto del Interbarómetro aquí en Uruguay y desde cuándo se medía. Pero vos ya me decías que en otras partes del mundo o en el mundo se mide desde antes.
Sí, exactamente. Lo que hace el CLAE, yo creo que esto se enmarca en un interés y una inclinación que ha tenido históricamente el CLAE como centro de pensamiento en los temas sociales, en los temas políticos, la investigación en ese tipo de temas, y puntualmente en los temas de democracia, de gobierno, de políticas públicas. Yo creo que ese es un rasgo identitario del CLAE que a partir de ahí se puede comprender que nosotros hayamos entablado a comienzos de 2014 un vínculo de cooperación con la gente de SIGOP de Argentina, porque tienen inquietudes similares a las nuestras. Claro. Es decir, es una organización que orienta sus actividades fundamentalmente a fortalecer la acción de gobierno, y ellos producen el Interbarómetro para Argentina con un trabajo que empezó allá por septiembre de 2012 de recopilación de datos, pero los informes del Interbarómetro argentino comenzaron a publicarse en marzo de 2013. Nosotros entramos en cooperación y suscribimos un convenio en 2014 a comienzos de año. Y eso determina que, bueno, valiéndonos de la herramienta informática que ellos ya explotaban, nosotros comenzáramos a elaborar, a producir el Interbarómetro para Uruguay, un trabajo que empezó en julio de 2014 y cuyo primer informe vio la luz en el mes de agosto.
Básicamente, Rodrigo, lo que hacen es eso, o sea, medir la circulación en Internet de las figuras políticas y de los temas o las tendencias de conversación que se desarrollan en la web.
Exactamente. Nosotros hablamos de la política uruguaya en la red. Ajá. La red entendida como un concepto amplio. Nosotros, desde el punto de vista metodológico, lo que hacemos, todo parte de la definición de una muestra con aquellos referentes políticos que consideramos centrales en el escenario nacional, porque con el software esos políticos serían el filtro de búsqueda. Nosotros, el software captura los documentos que se generan de manera abierta y pública en la red, y que menciona a alguno de esos referentes políticos. Eso permite extraer datos, mediciones, naturalmente, como ustedes habrán visto, rankeamos a los políticos, claro, pero también en lo que llamamos dimensionamiento estratégico del Interbarómetro, nosotros cargamos temas de conversación política. Estamos hablando de temas que generan demandas hacia la política del más variado orden, llámese educación, salud, seguridad pública, energía, transporte, temas económicos también, crecimiento, claro, impuestos, inflación, empleo. Entonces, ese universo de documentos, repito, buscado bajo el filtro de que mencionen a alguno de esos uh-huh, referentes políticos, claro, nos permiten tener un acercamiento a lo que se está conversando sobre política en la red. Por eso hablamos mucho de la conversación, de las conversaciones sí, que sí, se dan en la red.
La ponderación de quiénes son esas figuras políticas surge también de la medición que hacen, o en realidad lo determinan ustedes, lo ponderan ustedes.
A ver, el dimensionamiento estratégico para poder hacer las mediciones parte de un conjunto de decisiones previas, claro, que tomamos nosotros, yo en este caso tengo que decir porque soy básicamente el responsable, más allá que tengo un equipo asesor que en algún punto valida o da sus opiniones,
claro, está claro.
Pero como decía César Aguiar en alguna nota de pie en algún trabajo, agradezco a fulano mengano, los errores son todos míos, ¿no?
Claro, está bien.
Es un poco eso.
Está bien.
Entonces yo defino una muestra. Naturalmente las decisiones de ese tipo siempre tienen una cuota de arbitrariedad, siempre pueden ser opinables.
Claro.
Pero esa muestra de políticos, como decía, es el filtro para la captura de documentos.
Ahora después, efectivamente, lo que hay es lo que la tecnología brinda, o sea, la precisión absoluta, matemática, de que efectivamente, una vez que se han ponderado quiénes son esas figuras políticas sobre las cuales se va a medir, si hablan de ellas, si aparecen, si los retuitean, si les comparten las publicaciones, las temáticas por las cuales se refieren a ellos, ¿no?
Claro.
Yo veía CENDIC, energía,
claro,
CENDIC, licenciatura genética, algunos otros hechos, ¿verdad?
Sí,
todo eso se hace con la exactitud que permite hoy la informática.
Exactamente.
0,0% de error.
Sí, es uno de los factores que más enriquece lo que claro, es la información primaria, es decir, vos extraes los datos sobre menciones a políticos, menciones a temas, y eso te abre el camino al cruce de categorías.
Claro.
Entonces puedes saber sobre cada tema los políticos más mencionados en concurrencia, y viceversa, ¿no? Sobre para cada referente político, qué temas de los que generan demandas hacia la política son los que aparecen más asociados con cada uno de ellos. Es una de las partes importantes.
La verdad es que como instrumento, Rodrigo, bueno, lo sabés por lo que estás haciendo, pero es realmente fantástico, porque evidentemente uno puede confiar absolutamente en la información, es absolutamente medida, ratificable, está allí, inamovible, y efectivamente, bueno, sirve como para monitorear de qué se está hablando en las redes en general, que son parte del mundo moderno también. No significa que en la realidad haya otros temas de conversación y todo, pero yo creo que ya las redes, sobre todo las redes sociales, pero en general Internet, refleja muchísimo lo que se habla en forma por fuera, digamos, ¿no?
Es oportuno tu apreciación sobre las redes, porque el origen de los documentos que se capturan a través de la herramienta informática es variado.
Ajá.
Por ejemplo, tenemos medios de prensa digitales, o sea, medios de comunicación online, blogs, redes sociales también. Con las redes sociales hay una aclaración que no es menor.
A ver.
Mientras Twitter es un canal sumamente importante en la conversación política, uh-huh, y de hecho la mayoría clara de los documentos capturados provienen de Twitter, uh-huh, esa es la realidad. En el caso de Facebook tenemos muchas más restricciones, claro, porque entran a tallar las políticas de privacidad de esa red, uh-huh, asociadas mucho también a su lógica de funcionamiento y al propio negocio de Facebook,
sí, claro,
que determina que a ellos no les interesa que tú estés,
claro,
entrando en un ámbito que tienes, digamos, cierta privacidad también configurada por el usuario.
Sí, sí.
Pero por eso, no, porque yo veía de repente algún titular que otro que hablaba de la política en las redes sociales y no es la definición más precisa de lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos la política en la red,
claro, en general,
tratando de extraer
la web.
Exacto, tratando de extraer una muestra grande,
claro,
de lo que se conversa sobre política en la red, pero asumiendo, como lo asumimos en cada informe, ustedes pueden ver el texto de presentación, que ese rastreo tiene algunas limitaciones y bueno.
Y son estas que de las que hablas. Pero igual Twitter es el reino de los políticos, realmente, ¿no?
Sí, sí.
Tanto aquí en Uruguay como en el mundo, diría yo, ¿no?
Yo creo que sí.
Un día sí y otro también. Incluso hacen anuncios que a veces no los hacen en forma directa, sino que se adelantan a través de Twitter. Anuncios,
por supuesto,
importantes a la ciudadanía, ¿no? Desde el propio presidente de los Estados Unidos hasta el Papa Francisco.
Sí, la impresión que uno tiene es que para el uso político, o sea, claro, de la dirigencia política, hay preeminencia. Otro terreno es para el usuario común, para, claro, el ciudadano común, uh-huh, porque también es cierto que esto incluso la gente de Radar lo ha medido, uh-huh, con sus perfiles del internauta, uh-huh, y todos quienes usan Facebook también comprueban, por todos supuesto, los días que se habla de política.
Sí, claro, por eso, no, desde luego.
Asumimos que hay un límite ahí, pero consideramos que, bueno, que con Twitter, con medios digitales, con contenidos multimedia,
no, tenés una
que
también capturamos, excepcional,
tenemos una muestra, claro, nada desdeñable,
para nada, para nada,
que de alguna manera nos aproxima a cierto humor social, ciertas preferencias, ciertas demandas, sí, que pensamos que es un insumo para la política, sobre importante, todo, muy importante.
Y para periodismo también, te lo digo, desde luego.
Porque es de interés general, sin duda. Sí, por eso, claro, a ustedes les interesó, a cualquier, claro, ciudadano que se interese por los temas, pero para la política, sí, para los actores y los que toman decisiones, saber por dónde discurren las preferencias, las demandas, de qué está hablando la gente, qué temas le preocupan.
Sí, sí, claro.
Creo que esto aporta un monitoreo que es valioso en ese sentido, como para saber justamente,
sí, sí,
las tendencias de la conversación,
sí,
política.
Sí, está perfecto. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a comparar el intervalómetro de marzo con el de abril que has traído aquí, que yo no he visto, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo los 10 referentes políticos con más menciones en marzo, sí, en donde aparece bajando, porque ya tenés el dato, se van subiendo, bajando con respecto a la medición anterior. Mujica en primer lugar, con el 20.53% de menciones. Lacalle Pou en segundo lugar, subiendo con 17.71%. José Amorín, que el otro día estuvo acá y yo le decía, anda bastante bien porque está en el podio, subiendo también con el 12.63% de menciones. Tabaré Vázquez en el cuarto lugar del Interbarómetro, 8.96% en las menciones. Pedro Bordaberry en el quinto lugar, descendiendo con 8.93% de la... Mirá que pegado igual Vázquez con Bordaberry, ¿no? 8.96% Vázquez, 8.93% Bordaberry. Sendic bajando 8.76%. Después también está eso, ¿no? Si te sirve o no la mención, porque a Sendic fueron todas menciones negativas. Cuando, claro, uno después cruza, sí, los datos que el propio intervalómetro te da, son en realidad relativos al tema de la licenciatura o al tema de ANCAP, ¿no?
Exacto.
Que ese es otro tema, ¿no?
Claro, las menciones no tienen que ser necesariamente positivas,
digamos.
Positivas.
Pueden ser menciones, punto.
El dato cuantitativo te da menciones que pueden ser elogiosas, pueden ser críticas, pueden ser neutras,
también,
porque también las
también,
hay. Si yo
también
tengo un titular de un medio online, simplemente la mención corresponde a una información y no tiene, claro, que tener una carga valorativa.
Sí, de pronto puede ser, Sendik informó tal cosa.
Exacto.
Y no tiene ninguna carga, es una carga neutra. Como
exacto, claro,
está,
exacto,
bien, está bien. Bueno, les completo los 10 puestos. Me había quedado en Sendik 8.76%. Jorge Larrañaga subiendo en séptimo lugar con 7.95% de menciones en el mes de marzo. Pablo Mieres descendiendo con 6.58%, noveno lugar para Constanza Moreira, 2.55%, y cierra la lista los 10 con más menciones, los 10 referentes políticos con más menciones en marzo, según Interbarómetro, 1.12% la cantidad de menciones, el porcentaje de menciones de Danilo Astori, el top 10 del mes de marzo.
Y eso después, sí, en abril, que es lo último que estamos viendo ahí en una placa que está, sí, colgada para la gente que nos ve a través de Espectador TV. Varía un poco, y esta es la de abril y varía un poco, no mucho, pero algunos suben unos puestos, otros bajan unos puestos respecto a lo que Daniel, sí, estaba comentando recién, ¿no?
Sí, hay un
igual creo que se mantiene a la cabeza Mujica, sí, y último Astori en décimo lugar.
Se mantiene, ¿no? Mujica y Lacalle Pou, sí, y, sí, Amorín, digamos que el podio está, sí, intacto, ¿eh?
Sí.
Mujica, por distintas razones, descendiendo Lacalle Pou, que estaba ascendiendo en la otra, pero está intacto ahí, ¿no, Rodrigo?
Bueno, Mujica y Lacalle Pou, ese ordenamiento, Mujica primero, Lacalle segundo, se mantiene inalterado desde diciembre de 2014.
¿Ves? Para eso está bueno el intervalómetro también, porque ahora empezás a mirar hacia atrás, que es lo que después le íbamos a pedir al final, Rodrigo, pero ya sirve el apunte.
Exacto.
¿Desde cuándo entonces?
Desde los datos de diciembre de 2014 en adelante.
No varía.
Ha sido la norma, Mujica primero, la calle Pau II, el resto de las posiciones
van variando.
Han tenido variaciones, generalmente con los mismos nombres y algunos ingresos y egresos puntuales del ranking, gente claro, que entra y que sale, pero
puntualmente por algún tema que les ha traído a ser mencionados en las redes.
Muy guiado por la coyuntura, claro.
Claro. Exactamente. Bien. Bueno, los temas, ¿no? Digo que ese es otro tema también. Bueno, estoy usando la palabra tema, valga la redundancia. Pero es súper interesante porque digo, allí lo que hacen es buscar distintos temas, energía, seguridad, y medir la conversación. ¿De qué se habló en el mes de abril?
Bueno, en el mes de abril lo que pasó en términos de temas es que la seguridad pública venía con un impulso muy fuerte del mes pasado por todo el debate sobre seguridad pública a raíz de las propuestas y las críticas surgidas desde la oposición, las famosas 22 medidas anunciadas y presentadas por la calle Pou, la carta a Tabaré Vázquez y su respuesta, la convocatoria de Vázquez a la cumbre sobre seguridad pública. Uh-huh. Es decir, la seguridad pública venía en un nivel muy alto, cosa que cortaba una tendencia de todo el año 2015 que había estado marcado por el dominio del tema energía, con ANCAP como principal factor explicativo.
Que fue en realidad el tema de la comisión investigadora y todo el asunto de ANCAP.
Exacto, es decir, uno miraba 2015 y todos los grandes hitos de la comisión investigadora habían determinado el predominio del tema energía por momentos, con algunos picos del tema educación coincidentes con el conflicto de la enseñanza y el punto más álgido con el decreto de esencialidad. Y lo que pasó en estos últimos meses fue el retorno a los primeros planos de la seguridad pública, claro, que ya había sido muy importante en tiempos de la campaña 2014. Sin embargo, lo que muestra el último resumen, el que recopila los datos de abril, es que en la segunda mitad del mes hay una tendencia decreciente del tema seguridad. Ajá. Y hay un nuevo ascenso del tema energía, nuevamente pautado principalmente por ANCAP. Ahí se combinan las denuncias presentadas a la justicia, que fue muy comentado.
Sí, que además coincidió con el tornado en Dolores que estábamos viendo en las placas, que también fue un tema.
Exactamente.
Ineludible, aparte.
Ahí hubo una discusión de forma y de fondo. Estuvo el tema del timing político, del momento en que se hizo, la imagen de las gabardinas, que fue casi emblemática en cuanto a las críticas desde el gobierno, desde actores del Frente Amplio. Pero en todo caso hubo como un nuevo repunte del tema energía en la segunda mitad de abril, que bueno, que da para pensar que en la medida que los procesos judiciales son siempre largos, ¿no? Pero ese tema va a estar siempre,
claro,
va a estar candente seguramente.
Claro, porque digo, para que nadie se lleve error, efectivamente aquí el tema de energía se conecta específicamente con, no es que la gente esté hablando de temas energéticos, sino que en este caso evidentemente refleja la situación de ANCAP.
Es ANCAP, porque claro, la búsqueda de temas se basa en palabras, en criterios de búsqueda. Yo esto lo comentaba en el artículo, en Lento, en algún otro escrito. ANCAP es un término de búsqueda para temas, claro, para conversaciones sobre energía, pero parques eólicos también lo es.
Claro.
O calentadores solares también lo es. Claro, sí. De alguna manera también lo que está mostrando esto es que el territorio digital yo creo que replica esa tendencia a la mayor aparición pública de los temas que generan controversia o conflicto, una gestión cuestionada como la de ANCAP, y no otros temas que seguramente podrían ser objeto de un mayor consenso en el sistema político, como es la diversificación de la matriz energética. Ustedes recuerdan el acuerdo multipartidario de comienzos de 2010, claro, que estaban de acuerdo en la inmensa mayoría de los, salvo de desmonopolizar los combustibles, en lo demás.
Claro.
Había niveles de acuerdo importantes. Entonces, claro, eso es sugestivo, ¿no? Energía ha tenido una presencia dominante en todo este tiempo, sobre todo 2015 y hasta comienzos de 2016, por una gestión administrativa cuestionada,
claro,
criticada,
sí.
Dejando subsumidos otros aspectos de lo que sería la política energética, Que seguramente tengan otro concepto en los distintos actores.
Bueno, después otra cosa que está muy buena del Interbarómetro es que te muestra día a día y te da la conclusión de qué se habló cada día, ¿no? Evidentemente medido con la fiabilidad de la que estábamos hablando en las redes, sí, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, arrancás el mes, que esto creo que fue efectivamente marzo, con la cadena de Tabaré Vázquez. Sí. Después el primero, ¿verdad? Claro. Y el tema es cadena de Vázquez. El día 2, licenciatura de Sendic. Después sigue así, con ese mismo tema. Después ya pasamos al 4, situación en Brasil, otro de los grandes temas. Sí. He visto la situación en Brasil seguida paso a paso, ¿no?
Sí.
Después acá, porque estábamos en marzo, la declaración del Frente Amplio con el tema Sendic, de la licenciatura, que se ocupa varios días, tanto esos primeros días hasta el día 8. El 9, la muerte de Marta Montaner, por ejemplo. El día 10, el asesinato de David Frem. El día 11 vuelve el tema de la licenciatura de Sendic porque él reaparece para dar algunas explicaciones después de aquel aquella explosiva entrevista con El Observador. El día 13 las elecciones del BPS, por ejemplo. Oh. Fue uno de los temas que se habló mucho en la red.
Sí.
El 14 vuelve la situación en Brasil. El 15 el homenaje a Wilson Ferreira Aldunate. El 16 las elecciones en el Partido Socialista. El 17 las venias para ANCAP. El 18, el 19 se vuelve a la situación en Brasil. El 20 la presencia de Obama en Cuba, que fue histórica. Uh-huh. También se reflejó en las redes y así lo consignó el Interbarómetro. El 21, 22, 23, 24, 25 estuvimos siempre pendientes de la situación en Brasil. El 26 estuvimos pendientes del aniversario del primer acto del Frente Amplio. El 27, 28 volvimos al Brasil. Mucho Brasil, realmente marzo sí. Fue un mes fuerte para la situación en Brasil. El 29, el robo de los archivos de Facultad de Humanidades, del IAF, exactamente. IAF. Vuelve el 30, porque hay temas que son recurrentes, van volviendo, que eso está bueno, exacto, ¿no? Ver la gente, exacto, qué es lo que hace, abandona un tema, pero vuelve después la licenciatura de Sendic y después el hackeo de la página de Wikipedia que cierra el mes de marzo de Sendic en Wikipedia como temas centrales del día a día en las redes que mide el Interbarómetro.
Exacto.
Eso está muy bueno, ¿no?
Porque sí.
Lo mirás, además es muy gráfico, lo observás como un almanaque, nosotros ya lo hemos visto aquí en Espectador TV y va a quedar colgado en las redes, pero lo mirás así como un almanaque enseguida, ¿no?
Sí, es una alternativa que nos pareció interesante,
muy buena.
Tomada de los contenidos de Sigov. Ahí somos también más laxos en los temas que medimos, porque más allá de lo que pueden ser temas que generan demandas hacia la política, pueden aparecer otros temas vinculados con la política, pero que son replicados y reflejados en las redes y en la red en general,
claro,
como pueden ser los actos partidarios, el homenaje de Wilson,
sí.
O de Sereni, las conmemoraciones de los distintos partidos. En su momento, informes un poco más viejos aparecían hasta conmemoraciones de Leandro Gómez o de los mártires de Quinteros. O sea,
sí, claro,
los partidos también usan las redes para desplegar sus narrativas,
claro,
sus relatos,
sí, sí.
Sus héroes, sus figuras.
Sí, sí.
Y eso también, en un medio que permite reproducir y en algún punto viralizar también,
claro,
eso, en distintos grados según los uh-huh, contenidos,
uh-huh,
también adquiere un nivel de menciones que da lugar a que en un día determinado pueda ser el tema más conversado.
Desde luego, desde luego. Rodrigo, yo antes, fuera de micrófono, te proponía, evidentemente no vas a tener todo en mente,
sí,
pero algunas consideraciones generales desde cuando arrancó, ¿verdad? Desde julio del 2014,
sí,
ahora, generalidades, digamos, hechos que nos puedas decir, mirá, tal cosa se mantuvo en el tiempo, tal desapareció, o alguna,
sí,
consideración que puedas hacer.
Yo quiero contar una cosa muy peculiar que pasó al momento de arrancar.
A ver.
El primer informe del Interbarómetro, con datos de julio, como yo decía, se publicó en agosto y mereció una nota del semanario Búsqueda el día 21 de agosto de 2014. Una nota que, entre otros temas, hablaba mucho de las redes sociales y su importancia en la política y particularmente en las campañas electorales.
Bien.
El mismo día, Raúl Sendic, candidato a la vicepresidencia del Frente Amplio por entonces, creó su cuenta de Twitter. Creer o reventar. No puedo saber a ciencia cierta,
claro,
si hay una conexión causal entre una cosa y la otra, pero el dato es por lo menos sugerente y para pensarlo.
Sí, sí.
No, eso. Y después tuvimos un trayecto que bueno, que en el principio estuvo muy signado por la campaña electoral. Empezamos con un dato muy llamativo, que era la, la baja presencia digital de Tabaré Vázquez.
Ajá.
Baja, si uno lo coteja con la importancia de la figura.
Claro.
Este... Es básicamente uno de los, yo me atrevería a decir que es el único presidente de la región que no tiene cuenta personal de Twitter.
Es verdad.
Todos la tienen y la manejan.
Por supuesto.
Cristina Fernández, Lula, bueno, Dilma, Chávez cuando estaba con vida, Correa,
Vázquez, Obama, que dijimos
Obama, ahora, Obama, que es POTUS, Vázquez nunca la
Vázquez
tuvo.
No la usa.
Hay una que se le adjudica a él, pero que claramente no la maneja él y no es oficial.
Había una cuenta extraoficial de apoyo a la candidatura de Vázquez, Tabaré 2014 o algo así.
Y Mujica tampoco nunca tuvo.
No, Mujica tampoco nunca tuvo. Nunca tuvo. A pesar de que, bueno...
No le daría 140 caracteres, me parece. No.
Ahora voy a hablar de Mujica, pero primero estábamos con los comienzos, pero está bien el apunte.
Sí.
Claro, el comienzo estaba asignado por ese dato de que Tabaré Vázquez tenía una presencia baja para su trascendencia política, expresidente, candidato del partido de gobierno, y una presencia importante de Luis Lacalle Pou, de Pedro Bordaberry, sí, ellos tuiteros muy activos.
Sí.
Y entre agosto y noviembre, inclusive hasta el balotaje de 2014, de hecho el dirigente que lidera menciones en la red es Luis Lacalle Pou. Con lo cual también queda claro que la presencia digital y el éxito electoral no van necesariamente de la mano. Esto es un punto importante.
Claro, desde luego.
¿No? Que de alguna manera queda reflejado.
No, porque además lo que decíamos también, muchas veces las menciones son o neutras o negativas incluso, así que evidentemente no.
Por supuesto.
No se puede hacer esa síntesis.
No se puede hacer esa proyección,
claro,
lineal.
Tan lineal.
En todo caso, si la fino, si analizás.
Sí, hay componentes, debe haber, pero linealmente no se puede traspolar una cosa con la otra.
Exacto. Entonces tuvimos ese primer semestre, el segundo semestre de 2014, muy signado por la campaña, con estos datos llamativos, con preeminencia entre los temas de conversación de la seguridad pública, del crecimiento económico entre los temas más puntualmente de la economía. Y después... terminada la campaña y finalizado el balotaje, la figura de Mujica, que se había mantenido siempre en los tres primeros lugares, vuelve al primer lugar que ya había tenido en la primera medición, como yo le decía, a partir de diciembre de 2014, y es un primer lugar que ha mantenido de forma inalterada hasta hoy. Hay un punto importante en lo de Vázquez y Lacalle Pou, porque nosotros también, sobre todo cuando hacemos mediciones de candidatos, desglosamos según canales. Y se veía que mientras en Twitter el predominio de Lacalle sobre Vázquez era claro, holgado, en medios digitales Vázquez emparejaba notoriamente las menciones. O sea que esa es otra posibilidad, el desglose.
Claro. Entre, desglosar por medios y por privado, digamos, por decirlo de alguna manera.
Como para ver si arroja diferencias de interés.
Sí, sí, está perfecto.
Y bueno, y después tuvimos un año 2015 que estuvo signado, como lo decía, en términos de temas de conversación, por la presencia predominante de energía, con ANCAP en el centro de la escena política, en función de lo que uno ve en el territorio digital, y con la predominancia de Mujica, que esta es una particularidad. Ustedes han visto que Mujica, desde fines de su mandato y durante toda esta nueva etapa, ha privilegiado fuertemente su rol de actor global.
Sí.
Por sobre el ejercicio de su mandato legislativo.
Totalmente.
Y una de las constantes que se mantiene hasta hoy en los informes del Interbarómetro es que Mujica, primero, habitualmente en las mediciones, siempre los temas, los asuntos que aparecen más asociados y que engrosan sus menciones son asuntos internacionales. Que tienen que ver con distintos órdenes. Con sus viajes, sus opiniones sobre situaciones políticas en países de la región, llámese Venezuela, Argentina, Brasil, disertaciones varias, distinciones varias como los honoris causa, reuniones con mandatarios o con referentes políticos extranjeros, presentaciones de libros, sí, como, sí, como el de Danza y Tulbovitz, claro, o en su momento el de Mauricio Rabuffetti, uh-huh, y hasta los proyectos cinematográficos.
Es un celebrity.
Que lo tuvieron
es un celebrity,
como protagonista, ¿no? Sí, sí. El caso de Kusturica, y el, uh-huh, y el documental Human de Artus Bertrand, que tenía el famoso extracto de los 47 segundos, uh-huh, donde él hablaba sobre el consumismo y todo eso. O sea que Mujica es como que lleva una, yo lo he definido en alguno de los análisis del Interbarómetro como una especie de agenda paralela, que lo tiene muy al margen de, claro, de los temas de discusión, del barro doméstico de la, ajá, política.
Yo me acuerdo, es una anécdota esto, pero me acuerdo uno o dos días, pero seguro un día que fue trending topic en Twitter, el famoso perfume que habían hecho, ah, sí, con las flores, sí, sí, de la chacra de Mujica, supuestamente, aquella,
lo
no
recuerdo,
acuerdo el nombre del que lo creó, y era tema, fue un día nomás, sí, y fue 2014, 2015, pero fue todo un día entero de tema de conversación, por lo menos en las redes en Uruguay.
Lo tuvo.
El perfume hecho supuestamente con las flores que plantaba Mujica en la chacra.
O la semilla de marihuana Mujica Gold, que se desarrolló en España.
Sí. O sea, excede los temas políticos, ¿no?
Excede los temas políticos, y sobre todo excede los temas nacionales. Esa tendencia recién se cortó, es decir, tendencia me refiero a que uno mira, bueno, ¿qué se habló en relación a Mujica? ¿Cuáles son los principales temas? Claro. Siempre asuntos internacionales, opiniones, dichos, pero siempre vinculados con lo global o con lo regional. Eso recién se quebró en diciembre pasado, cuando llegaba a un fin de una etapa el trabajo de la comisión de ANCAP, y tuvo la famosa polémica pública con Astori, con aquellas cartas.
Sí.
Ahí, cambio, por primera vez, un tema de política uruguaya fue el más asociado con Mujica, en primer lugar, digamos.
Pero es una excepción, como decía.
Es una excepción, porque después se ha retomado lo mismo, ustedes lo pueden haber visto en el resumen trimestral, enero-marzo, sí, sí. Sí, sí. Eran temas que tenían que ver con Cuba.
Bueno, después te hace eso el Interbarómetro también, ¿no? Te habla de los políticos y los temas asociados a ellos.
A,
¿no?,
cada uno de ellos.
Claro, claro. Donde ves a Sendigui, ves en primer lugar ANCAP, después la licenciatura, después, sí, parlamentarios en Zambia, por ejemplo, las inundaciones, el Tornadón Dolores, la rañaga con el Tornadón Dolores, Panama Papers, el diálogo sobre seguridad, ANCAP, inundaciones. Bueno, los Panama Papers han sido también bastante mencionados en los últimos tiempos.
Si no recuerdo mal, fue el cuarto tema. Hay una serie de temas. Mm. Nosotros definimos tres tipos de temas. Mm. Los temas los llamamos de la vida cotidiana, pero entrarían todos los temas que generan demandas hacia la política, seguridad, salud, educación, etcétera. Los temas de la macroeconomía, y hay un tercer grupo que son los temas de coyuntura, ¿no? Temas políticos de coyuntura, pero que también generan conversación y repercusiones en la red. Y en ese apartado de temas, los Panama Papers en el último informe figuran en cuarto lugar, y con varios políticos nombrados en concurrencia. El más nombrado volvió a ser Mujica.
Claro.
Pero eso generalmente provenía de, yo lo pongo en el informe, uh-huh, de gente en Twitter que contraponía elogiosamente la figura de Mujica, uh-huh, con el prototipo de figura pública que puede aparecer en los documentos filtrados.
Claro.
¿No?
Uh-huh.
Hasta con humor lo hacían, hasta en eso había, claro, un elogio a la figura de Mujica. Y del resto la mayoría eran dirigentes de la oposición que aparecían en concurrencia con los Panama Papers, sobre todo por la disposición manifiesta a apoyar la comisión legislativa,
claro,
de un, sí, tema, sí, que bueno, sí, que ya es, sí, sí, no se puede partidizar mucho porque no. De cada pueblo un paisano.
Exactamente,
¿no?
exactamente. Bueno, Rodrigo, la verdad que viene interesante el laburo que están haciendo. Vamos a seguir el Interbarómetro mes a mes. Seguramente estaremos en contacto contigo de alguna manera.
Va a ser un gusto.
Para seguir siguiendo esto que están haciendo, porque realmente es sumamente interesante. Y ratifico o hago énfasis una vez más la opinión que tengo de que me parece absolutamente valioso, la gente lo estará escuchando y así lo entenderá, sobre todo porque se trata de cosas que no llevan demasiada ponderación, realmente están, se pueden medir y son bien exactas, y eso me parece que, lo decíamos ya con Rodrigo, es un instrumento muy válido, ya no solo para nosotros los periodistas, los políticos, la gente que como Rodrigo trabaja en estos temas, sino para ustedes, para los que están del otro lado del receptor, son simples ciudadanos y quieren saber de qué va la cosa. Rodrigo Ortiz, investigador del Centro Latinoamericano de Economía Humana, gracias por haber estado acá, y bueno, seguiremos en contacto siguiendo mes a mes los temas de los que hablamos los uruguayos y las figuras políticas están asociados o no a estos temas.
Bueno, un gusto para mí y a las órdenes para cuando quieran.
Chao, gracias, Rodrigo.
Chao.